Pues toca mirar a la macro de la jornada con Joaquín Robles, analista de mercado. Hola Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, y la macro pasa por ese dato de IPC en Estados Unidos. ¿Qué es lo más interesante? ¿Qué le ha parecido del dato? ¿Qué implicaciones piensa que puede tener?
Bueno, yo creo que lo más importante es que después del dato parece que se esfuman todas las posibilidades de que la Reserva Federal pueda recortar los tipos de interés en 50 puntos básicos. Ya parece que el consenso de mercado prácticamente en su totalidad apuesta por 25 puntos básicos, y lo que estamos viendo es que, aunque es verdad que progresivamente se está llegando a ese objetivo del 2%, todavía hay variables como la subyacente que siguen por encima del 3% y que están costando, ¿no?, en estabilizarse.
Hoy tenemos, si echamos un vistazo al mercado de divisas, bastante plano el cruce euro-dólar. Está el euro en 1,10-12 dólares en estos instantes. Ahora que tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal están en pleno cambio de su política monetaria, aunque el BCE va dos movimientos o dos pasos por delante, porque se da por hecho que mañana va a bajar tipos, ¿con qué escenario trabajan ustedes para este cruce, para el euro-dólar, teniendo en cuenta estos pasos de los respectivos bancos centrales?
Bueno, nosotros apostamos porque seguirá subiendo el eurodólar. De hecho, pensamos que puede acabar el año, ¿no?, en ese entorno del 1,12, 1,15. Parece claro que aunque la Reserva Federal no vaya a hacer movimientos más pronunciados, sí que van a ser más continuados, ¿no? De hecho, se habla de 5 recortes consecutivos de 25 puntos básicos, mientras que el Banco Central Europeo, que tiene los tipos a un nivel inferior, prudencia, y lo más probable es que haga una pausa en octubre y retome los recortes de tipos en diciembre.
¿Y del yen qué esperan? En las últimas horas hemos visto fortalecerse a la moneda nipona a su nivel más alto desde enero frente al dólar estadounidense.
Sí, ha borrado todas las pérdidas y lo que podemos ver es que con el cruce con el dólar pueda seguir cayendo, ¿no?, por debajo incluso de ese objetivo de 140. Lo que hemos visto en las últimas horas es como un miembro del Banco de Japón afirmaba que todavía hay posibilidades de un movimiento antes de finalizar el año, ¿no?, después de la reacción que tuvo el mercado, después de la subida de tipos del mes de agosto. Pues ya se hablaba de que hasta enero del año que viene no podría haber un movimiento. Ahora parece que se vuelve a abrir la puerta, va a depender de los datos, y lo que tenemos es a una Reserva Federal recortando los tipos de interés y a un Banco de Japón que parece que apuesta firmemente, ¿no?, por la subida de tipos. Así que, lo que parece más probable es que este fortalecimiento que hemos visto continúe.
Bueno, en Estados Unidos lo clave ha sido ese dato de IPC. Aquí en Europa, en Reino Unido, por ejemplo, hemos tenido datos de PIB. No ha registrado crecimiento alguno el pasado mes de julio, tampoco lo hacía el mes anterior. Los datos que se han divulgado esta jornada señalan que la parte de servicios, por ejemplo, el sector servicios repunta una décima, la parte industrial baja un 8 y la construcción desciende 4 décimas en julio. ¿Qué valoración hace todas estas referencias a una semana vista prácticamente de que también tengamos reunión del Banco de Inglaterra?
Bueno, que recuperar el crecimiento es complicado, que no basta con iniciar un ciclo de recortes de tipos, ¿no?, que se necesitan más movimientos y, quizá de mayores medidas, ¿no?, que, como decía Draghi, que la política monetaria por sí misma no genera crecimiento, ¿no?, que se necesita de más variables. Entonces, lo que parece claro es que la semana que viene no va a haber un movimiento, pero después de este dato sí que aumentan las apuestas de recortes de tipo de cara a las reuniones de noviembre y diciembre, y eso puede seguir ayudando, ¿no?, a apuntalar la economía británica, que por lo menos como noticia positiva seguimos viendo, como al igual que en Estados Unidos, sigue muy fuerte el empleo, así que a medida que vayan recortando los tipos de interés, mientras se mantenga así de sólido el empleo, pues va a favorecer, ¿no?, un mayor crecimiento, por lo menos que se mantenga o crezca el consumo.
Si miramos al petróleo, hoy vemos que se paran las caídas, vemos cierto rebote en el caso del West Texas. El futuro para entrega en octubre pues está repuntando en torno al 1%. ¿Le está sorprendiendo la debilidad del petróleo, la que viene mostrando en las últimas jornadas? Hace apenas 24 horas la OPEP volvía a rebajar por segundo mes consecutivo su pronóstico sobre el crecimiento de la demanda mundial para este año y para el que viene.
Sí, me está sorprendiendo en cierto sentido cómo ha cambiado el sesgo de los inversores, ¿no? Que durante los 9 primeros meses del año parecía que apostaban por ese aterrizaje suave, porque China se iba a ir recuperando progresivamente, porque Estados Unidos iba a evitar una recesión. Parece que todo podría ser así, pero yo creo que está pesando mucho en las últimas jornadas los débiles datos de China, ¿no? Ya se pone en duda incluso ese crecimiento por encima del 5% que publican las autoridades, sigue con un mercado inmobiliario, con un consumo interno muy debilitado, y eso está haciendo que cada vez las perspectivas de demanda sean inferiores. De hecho, la Agencia Internacional de la Energía ya aseguraba, ¿no?, desde hace semanas, que iba a haber un exceso de oferta de cara a final de año, principios del año que viene, y la OPEP ya se suma, ¿no?, a esa hipótesis. Y quizá lo que más sorprende es cómo incluso la OPEP, posponiendo ese aumento en la producción, pues que no tenga prácticamente ningún efecto en el mercado.
Bueno, y más allá de dejando a un lado al crudo, dejando a un lado al petróleo, ¿el comportamiento de qué materia prima o metal básico le está llamando más la atención ahora últimamente?
Bueno, quizá el oro, ¿no?, que es de las más seguidas, que sigue ahí muy cerquita de máximos históricos, que lo que estamos viendo es, bueno, pues ligeras caídas durante estas últimas horas, ¿no?, después del dato de inflación, porque, bueno, todavía había inversores que apostaban por un recorte de 50 puntos básicos. Hay que recordar, bueno, que recortes de tipos también recorta la rentabilidad de los bonos, que es uno de los principales activos, ¿no?, que compiten con el oro en cuanto a refugio de los inversores, y que seguimos apostando, ¿no?, por su fortaleza, a pesar de que ya acumula subidas de más del 20% este año.
¿Esperable el recorte del Bitcoin por ese consenso en que ha sido Kamala Harris y no Trump quien ha ganado el primer debate televisado entre los dos candidatos? No hay que olvidarse de que una administración Trump pues parece ser que daría un impulso al mercado de criptomonedas.
Sí, desde luego Trump se ha acercado más, ¿no?, a una regulación más laxa. Dicen que también de manera interesada, ¿no?, porque querría buscar ahí una mayor financiación, ya que le ha costado, sobre todo durante el primer tramo, ¿no?, de la precampaña. Kamala Harris no ha mostrado, pues, cuál sería, ¿no?, su posicionamiento en cuanto a las criptomonedas, y bueno, por ahí sí que podemos haber visto algo más de debilidad después del debate. Pero bueno, hay que tener en cuenta que ya durante las últimas semanas el Bitcoin ha experimentado salidas netas semanales en los ETFs, y que, bueno, a pesar de que los mercados habían vuelto a máximos después de la corrección del mes de agosto, no había sido así con el Bitcoin.
Joaquín Robles, analista de mercado, gracias. Muy buenas tardes.
Igualmente, muchas gracias.